Siendo uno de los maestros, ¿sí? Así debe hablar y pensar los maestros de la escuela, que a los alumnos los queremos presentar perfectos en Cristo, presentar perfecto en Cristo Jesús a todo alumno. De eso se trata la educación cristiana. Ayudar en este proceso, aconsejar, dice ahí, amonestando, ¿verdad? En el versículo 28, a quien anunciamos amonestando. Amonestando ahí es la palabra noutesis, de exhortar y animar, como lo hace un entrenador a los jugadores de su equipo. No es uno que nada más manda y les dice lo que tienen que hacer. Es uno que les explica cómo, les demuestra cómo, se para junto a ellos, les anima, les echa porras cuando ya están jugando, cuando están compitiendo. Es un maestro que trabaja de muchas maneras diferentes para presentar perfecto en Cristo a sus alumnos. Esto es educación cristiana. La educación cristiana y todo lo que esta escuela hará de principio a fin tiene el propósito de ser cristocéntrico, ¿verdad? De tener a Cristo como el centro de la vida. Y no va a ser, no debe ser director céntrico, ni pastor céntrico, ni maestro céntrico. O sea, cuando Jesús es el enfoque, cuando lo estamos enseñando, a los alumnos deben saber y entender que de aquí se trata de crecer en la semejanza de Jesucristo, de seguirlo a Él, y desde chiquitos, por muy pequeños que sean, pueden entender eso, que toda la corrección, la enseñanza, los ejercicios, las actividades, son para guiarlos a Cristo. Como otros aquí que hemos mencionado, yo soy también producto de educación cristiana. Empecé desde el kinder en educación cristiana. No todos los años estuvieron en escuelas cristianas, porque a veces cuando íbamos a los Estados Unidos me tocaba en una escuelita secular. El primer año, el sexto año, mis últimos dos años de prepa también, no fue totalmente en escuelas cristianas, pero mi educación fue muy, muy, muy educación cristiana, ¿verdad? Y gracias a Dios, a mí se me hacía muy normal, pero veo que fui privilegiado con mis hermanos y los hijos de misioneros que habían llegado a Poza Rica, porque había llegado una misionera soltera preparada en enseñar una escuela en un solo salón. O sea, de enseñar de kinder hasta la prepa, a todos juntos, y dándole a cada uno sus clases y tareas. Ella se entrenó de eso en Michigan. En Michigan, en la universidad, en esos años todavía daban ese entrenamiento de la escuela en un solo salón, porque eran áreas rurales muy amplios en Michigan y no podían tener escuelas completas. Entonces tenían una maestra para toda una zona y llevaban a los niños, y tenían solo una maestra, era todo lo que podían costear. Entonces la hermana Betty Guthrie, ella siempre decía que se llamaba Gutiérrez, pero sí, no sé, algunos de ustedes tal vez la conocen, la hermana Betty fue la que desde mi kinder nos empezó a enseñar, y estoy muy agradecido con Dios por ella. En ese primer año de kinder, nosotros nos habíamos cambiado, habíamos estado en Poza Rica solo un año, cuando tenía yo 4 años, porque mis primeros 3 años estaba en Chihuahua, acá un año, y luego nos cambiamos a Pachuca, porque no nos gustó el calor de Poza Rica, ¿se imaginan? Y Y fuimos a Pachuca y allá me tocó mi año de kinder. Y una tarde, después de estar con la hermana Betty, y yo salía a mediodía, mis hermanos salían 2 horas después, tenía yo permiso de pasar con una familia misionera y de jugar con Kevin, porque Kevin tenía juguetes muy divertidos, entonces yo quería ir a su casa y jugar con él. Entonces me dieron permiso ese día de pasar con él, y mis hermanos pasarían por mí 2 horas después. Aunque casi todos los días yo caminaba más de 1 kilómetro solito, así le hacíamos en aquellos días, ¿no? A esa edad no se pensaba nada de un niño caminando por la ciudad para irse a su casa si ya conocía el camino. Pero lo sentíamos muy seguro. Pero ese día fui a jugar un rato con Kevin, y durante ese tiempo la hermana Penny, la misionera, me pidió un favor y me mandó a la tienda. Fui a la tienda a comprar un pan y me dio, si no recuerdo mal, me dio 10 pesos, y todo lo que yo tenía que comprar costaban 5 pesos. Entonces lo compré, se lo llevé, no, tal vez fueron dos de pan, no recuerdo, pero el chiste es que me dieron 5 pesos de a billete, ¿sí? Estamos hablando de 1965, y recuerdo muy bien que me dieron 5 billetes de 1 peso. Entonces los metí en mi bolsillo y le llevé las cosas a la tía Penny. Y ella me dijo, ¿y el cambio? Y yo dije, ¿cuál cambio? No me dieron cambio. Entonces, ella dijo, ¿no te dieron cambio? No me dieron cambio. Y pasaron mis hermanos, y iba caminando con ellos hacia la casa, y meto las manos al bolsillo y saco 5 billetes de 1 peso, ¿no? Y mis hermanos dicen, Samuelito, ¿de dónde sacaste tanto dinero? Y yo les dije, es que la tía Penny me mandó a la tienda y me pagó. ¿Te pagó 5 pesos? Sí, me pagó, mira, me gané este dinero. Dijeron, wow, vamos a gastarlo. Vamos a pasar a la tienda y nos compramos 5 bolsas grandes de dulces, 1 peso cada bolsa. Llegamos a la casa muy contentos con todo nuestro dulce. Y mi mamá también muy sorprendida. ¿De dónde sacaron tanto? ¿Y estos dulces? Y otra vez la historia, ¿no? La misma. Es que me pagaron y entonces todos disfrutamos un dulce o 2 dulces, y mi mamá guardó las bolsas para que no nos comiéramos todo, ¿verdad?, en un jalón. Entonces, todo muy divertido, y no pasó nada extraordinario hasta la siguiente mañana, cuando llegó el tío Ricardo a la casa bien tempranito, y tocó y entró a la puerta, y lo primero que dijo es, ayer mi esposa mandó a Samuelito a la tienda y no le dio el cambio. ¿Verdad? Me sentí que se me congeló la sangre y dije, oh, ahora sí, estoy en problemas. Y sí, estaba en problemas, ¿verdad? Porque sabía que mis papás me iban a poner a cuentas. Y no tardó mucho en que ya estaba con mi papá en el estudio, y él tenía la vara de corrección, ¿verdad? Y me dio mis 5 varazos, porque 3 eran por fracciones menores y 5 eran por fracciones mayores. Este definitivamente fue una infracción mayor. Ese día, antes de ir a la escuela, recibí mi educación cristiana. ¿Sí? Y tuve que ir con mi tío Ricardo y Penny para pedirles perdón. Allá fui con mi mamá, y ella estuvo allí para asegurar que decía yo las palabras correctas y confesaba lo correcto. Ella les pagó los 5 pesos a ellos, y a mí me puso a trabajar por varios años para pagar mi gran deuda. No fueron varios años, pero sí me daban mis proyectos, hasta, pero era muchísimo dinero reponer en esos días, en aquel entonces. Yo nunca había ganado tanto dinero y me costó pues mucho trabajo y una lección inolvidable, ¿verdad? Que hasta la fecha lo sigo recordando. Entonces, la educación, cuando hablamos de educación cristiana, no estamos hablando solamente de lo que pasa en un salón de clases y lo que escriben en un cuaderno y lo que la maestra dice, ¿verdad? Y luego salimos al correo. No, toda la vida en un hogar cristiano debe ser educación cristiana. Y esa corrección y disciplina, la vara bíblica, es parte de la educación cristiana y lo que se enseña y lo que se hace. Y fueron varios incidentes ese año donde recuerdo haber recibido la vara, donde tenía que pedir perdón a ciertas personas, como las señoras de la tortillería cuando saqué su cuaderno y lo tiré en la calle, que no sé por qué se me ocurrió hacer eso, pero era un niño medio travieso, tal vez. Pero me hacía falta mucha educación en Cristo, la amonestación, la confrontación, y tanto de los maestros como de mis papás. Muchos hijos en Israel entraron a la tierra prometida con fe y obediencia a Dios, y ellos tuvieron la fe que sus padres no tuvieron. Sus padres tuvieron que morir en el desierto durante 40 años porque no tuvieron la fe para obedecer a Dios y entrar a lo que Dios había prometido. Y esos niños que crecieron en el desierto vieron las obras poderosas de Dios que sus padres también vieron. Algunos vieron abrir el Mar Rojo, muchos nacieron ahí en el desierto, pero conocían el maná que caía del cielo. Esa fue su educación cristiana, ¿verdad? Fue su educación que los crió y los preparó para servir a Dios. De eso se trata la educación cristiana, una preparación para ser presentados perfectos ante Cristo el día que Él venga o el día que nos toque ir ante Él, pero ser presentados perfectos en Él. Pero también se trata de la amonestación y el crecimiento en esta vida para poder servirle y rendir mejores cuentas en aquel día. Y de eso se trata la educación cristiana. No queremos eso para la nueva generación de Manuel y de Poza Rica, una educación cristiana más completa, más directa a sus vidas, que ahora no solamente nuestros hogares les podemos dar su educación cristiana, sino que cuando los llevamos a la escuela, allí los dejamos para que los directores y los maestros y los administradores nos ayuden en esa educación cristiana. Como a veces es algo que multiplica las oportunidades para esta generación, que puede ser como la generación de Israel que fue educada en el desierto. El sacrificio que podemos hacer e invertir en los pequeños y en los niños vale la pena. Y sí requiere de sacrificio, cuesta, ¿verdad? Cuesta dinero, cuesta tiempo, cuesta esfuerzos. Ya amenazó Iván de que algunos, pues, de los que están aquí se van a involucrar más de lo que ahorita están pensando, ¿verdad? Pues eso es bueno. Hay que invertir con amor y con gozo en esas oportunidades que Dios nos pueda dar en esta generación que queremos ver crecer, observarlos por algunos años y nada más esperar a ver lo que Dios ya empezó a hacer en la formación de esta escuela y lo que ya ha hecho en nuestros hogares al darnos estos hijos y encargarnos a estos hijos para criarlos para Él. El sacrificio vale la pena. Ahí mismo en Colosenses 1, en el versículo 24, Pablo dijo, antes de los versículos que leímos, él dijo esto en el 24: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Me gozo en lo que estoy sacrificando, en lo que estoy sufriendo por ustedes. Dice, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Pablo estaba diciendo que él tenía que sufrir por ellos, pero no para pagar por sus pecados. No está diciendo que las aflicciones de Cristo no fueron suficientes para pagar por los pecados. No lo diría allí y un capítulo después decir lo opuesto. Vean el capítulo 2, versículo 13. 2:13, y a vosotros estando muertos en pecados en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos ¿cuántos pecados?
Todos
sus pecados. Entonces, cuando Pablo dice, estoy sufriendo para suplir lo que falta de las aflicciones de Cristo, no está diciendo, estoy sufriendo para pagar los pecados que Jesús no alcanzó a pagar, ¿verdad? No está diciendo eso. Sabemos que eso va en contra de todo lo que la Biblia enseña. Tampoco estaba hablando de sufrir por las consecuencias del pecado. Por ejemplo, vean el 3, 24 y 25. Colosenses 3, 24. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Cuando hay pecado en este mundo, cuando se comete injusticia, ¿qué está prometiendo aquí? Recibirá la injusticia, recibirá consecuencias, como lo que dijo en Gálatas 6:7, no se engañen, nadie se burla de Dios, todo lo que el hombre siembra, eso también es lo que siega. Si pecamos, podemos esperar sufrir las consecuencias del pecado, ¿verdad? Si robamos y nos agarran, ¿ha prometido Dios protegernos de la cárcel? No, si uno ha cometido el robo, puede esperarse la consecuencia. Si uno se salta de un edificio de 5 o de 10 pisos, ¿qué consecuencia puede esperar al llegar a topar con tierra? ¿Verdad? Se va a topar con las leyes de Dios, las consecuencias naturales. Entonces, no está diciendo, estamos sufriendo las aflicciones porque por nuestro pecado y hay que pagar nuestros pecados. No, nosotros ni está hablando de eso. Sí hay consecuencias por la injusticia y por el pecado, pero él no está diciendo que estamos tratando de pagar por lo que faltó de las aflicciones de Cristo. Aquí está diciendo que hay un sufrimiento voluntario. Él está diciendo, me gozo en poder sufrir voluntariamente, en aceptar estos sufrimientos. No que él los eligió, pero cuando Dios se los mandó, él aceptó el reto. Y aunque le costó, aunque tuvo que dejar algo que le pudiera haber servido, su protección, ¿verdad?, su comodidad, su economía, aunque él pudiera haber quedado con eso, con esas ventajas, tenía la disposición de perderlo, su comodidad o lo que le costara. ¿Para qué? Para que creciera la iglesia de Cristo, para que fuera de beneficio para otros, no para su propio beneficio. Él estaba gozoso de que estaba participando, así como Cristo en sus aflicciones murió para ser de bendición para otros y sufrió para ser de bendición a todos, él también estaba agregando sufrimiento para ser de bendición a otros, no para pagar por sus pecados, no para pagar por sus pecados, sino para la edificación y el crecimiento de la iglesia. Vale la pena sufrir por el beneficio de otros, por la siguiente generación, y ser usados por Dios para verlos crecer en Cristo y ser presentados perfectos en Cristo y ser personas que sirvan a Cristo. No todos los que entran a la educación cristiana son ministros de tiempo completo. Ese no es necesariamente la meta ni el resultado, aunque un porcentaje alto es típico. Es típico de la educación cristiana que un porcentaje alto de los que aceptan o toman esa ruta terminan sirviendo a Dios de tiempo completo, porque ven que no hay nada mejor en el mundo que hacerlo. Y cuando Dios provee y les abre las puertas, se abraza y se acepta con mucho gozo y gratitud que Dios lo permita hacer. Pero también habrá ingenieros cristianos, doctores cristianos, maestros cristianos, obreros cristianos, que sirven a Dios con todo su corazón donde Dios les quiera poner. ¿Verdad? En el lugar, en la ciudad, en el trabajo, en el empleo, así como ustedes sirven a Dios de todo corazón, como todos lo hacemos en el lugar que Dios nos ha dado, lo pueden hacer y lo hacen con todas estas herramientas que han recibido a través de la educación cristiana, la influencia de los maestros que les han compartido la palabra, que han visto su ejemplo de manera muy amplia a través de la escuela. La escuela cristiana, en vez de enseñarle a los alumnos que el hombre viene del mono, se les enseña que el hombre fue creado por Dios. Imagínense en la escuela estar escuchando las ciencias enseñadas de esa manera. Aprenden que Dios formó de la tierra exactamente como la Biblia dice a un hombre que se llamaba Adán y que tomó de su carne y formó a la mujer y los dos fueron creados a la imagen de Dios y el propósito de la vida es glorificar a Dios y ser un reflejo de Él. Lo que escuchan en la escuela dominical lo van a escuchar mucho más ampliamente en la escuela. En vez de enseñar a los alumnos que la tierra fue hecha por el azar hace millones y millones y millones de años, ¿verdad? Sí, es lo que se enseña en las escuelas. La historia de la tierra es que se ha evolucionado sin propósito y sin dirección y de casualidad aquí estamos. No, en la escuela se les enseñará que Dios creó la tierra con apariencia de edad. ¿Cómo creó Dios a Adán? ¿Como bebé? ¿Lo hizo un bebé y tuvo que esperar a que creciera para poder hablar con él? No, lo creó un hombre y el día que lo creó habló con él. Lo creó con apariencia de edad, ¿verdad? Los árboles ya eran grandes y producían fruto para que Adán pudiera comer. El mar ya tenía sal, aunque el río trae un poco de sal y lo deposita en el mar y luego los científicos hacen sus cálculos a ver cuántos años ha estado el mar para que se acumule tanta sal. No, pues Dios lo creó con apariencia de edad. Y Dios creó las estrellas y la luz entre la tierra y las estrellas. O sea, las estrellas no tienen millones de años allá arriba porque se tarda millones de años para que llegue la luz hasta acá. No, Dios creó la estrella y la luz que llega hasta la estrella también, con apariencia de edad. Dios hizo el mundo con el propósito de glorificar su nombre, y por medio de la redención, el hombre pecador puede lograr su propósito de glorificarlo, aunque cayó en pecado. Así como les enseñan ustedes en la casa, así también les van a enseñar en la escuela, ¿verdad? En vez de enseñar a los niños a confiar en ellos mismos, se les va a enseñar a confiar en Dios y en Cristo, y no a crecer en autoestima, sino en confianza en el Señor Jesucristo, ¿verdad? En una confianza correcta por la gracia de Dios. Estarán aprendiendo textos bíblicos como: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, no confíes en ti mismo. Reconócelo a Dios en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3, 5 y 6. Hay textos como Juan 14, 6. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y que lleguen sus hijos citando más textos por estarlos aprendiendo en la escuela. En vez de enseñar que la esperanza de su futuro está en salvar el planeta por sus propios esfuerzos, aprenderán que la esperanza para su generación es Cristo, porque Cristo viene otra vez. Y la tierra no se va a acabar porque nosotros le hagamos algo, ¿verdad? La tierra se va a acabar por el pecado en el mundo y hay que predicar el Evangelio para salvar almas, no salvar. No hay que preocuparnos tanto por los árboles ni por los animales, ¿verdad? Es una perspectiva tan diferente la que se transmite en una escuela cristiana y bíblica donde se enseña la palabra de Dios. En vez de enseñar una educación sexual sin límites, aprenden que Dios creó a la familia y que la intimidad física se guarda para el matrimonio. Que esa sea la educación sexual de la escuela, ¿no? En vez de tratar de controlar el comportamiento de los alumnos y de llenar sus mentes de información académica, los maestros y directores de la escuela se preocupan por el corazón de sus hijos, igual que los padres debemos preocuparnos por el corazón de los hijos, ¿verdad? Y no primero de su comportamiento, sino primero de su corazón, que es pecaminoso, que es engañoso, que se quiere alejar de Dios, pero que puede arrepentirse y ser reconciliado con Dios. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El libro de Proverbios nos enseña que los niños tienen necedad en su corazón, y lo que Dios les ofrece es sabiduría. Todo eso se reafirma de mil veces diferentes y en cada día, año tras año, se reafirma lo que se enseña en los hogares cristianos, se enseña también en la escuela cristiana. Doy gracias a Dios por mis años en la educación cristiana. No los cambiaría para nada. Mi esposa también tuvo varios años de educación cristiana. Y también hemos educado a nuestros hijos principalmente en el hogar. Pero hay un error que he visto en muchos hogares cristianos que los padres cometen. Y el pastor Iván y los maestros de esta escuela están de acuerdo en que es algo que se debe evitar porque es muy común. Es el mismo error que cometen muchas familias al traer a sus hijos a la iglesia y creen que en la iglesia se les va a dar su educación bíblica y su educación cristiana. Y no lo toman en serio en sus hogares, ¿verdad? No se les da una educación cristiana eficaz y poderosa a través del ejemplo de los padres y a través de la forma de vivir en el hogar. Si en el hogar no se vive la vida cristiana, no crean que pueden traer a sus hijos y que la escuela se va a encargar de criarlos, ¿verdad? No, la educación cristiana tiene que ser completa y los niños ven si lo que les están diciendo en la escuela es lo que pasa en el hogar, porque si no, el porcentaje de alumnos que crecen en Cristo y sirven a Cristo y viven la vida cristiana es muy bajita. No es que sea imposible, porque a veces hasta malos padres tienen buenos hijos, ¿verdad? Eso puede ocurrir, pero no es la norma, no es lo común. Aunque los padres envíen a sus hijos a las escuelas cristianas todos los años, desde kinder hasta la universidad, esto no garantiza el éxito de su educación. Ni el ser un hogar de educación cristiana lo garantiza, pero el porcentaje sube bastante. Es una diferencia enorme cuando el hogar y la escuela y la iglesia están enseñando lo mismo. Les invito a buscar Deuteronomio capítulo 6, por favor. Deuteronomio 6. Deuteronomio 6, versículo 4, empezando allí. Deuteronomio 6, 4. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿A quién está hablando? A los padres. Porque dice, y las repetirás a tus hijos. Por eso, cuando dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, está hablando a padres, quienes lo deben repetir a sus hijos. Dice, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Se debe ver por todos lados que es una casa cristiana, ¿verdad? Y se debe ver en el comportamiento y se debe escuchar en las palabras que se dicen en ese hogar. Y aunque haya pecados, aunque pueda haber conflictos y como en todos los hogares, no pasa mucho tiempo antes de que se escucha la confesión de pecado y pedir perdón y corregir y aprender para poder enfrentar los conflictos mejor la siguiente vez. ¿Por qué? Porque es un hogar que aquí las palabras de acción, versículo 7 dice, las repetirás y las hablarás andando, caminando, atarás como una señal, estarán sobre tus ojos y entre tus ojos y escribirás. Repetirás, hablarás, darás, enseñarás, ¿verdad? Todas estas palabras nos hablan de cómo la educación cristiana funciona en el hogar, desde temprano hasta muy noche. Los padres tienen que entrenar a sus hijos, enseñar a sus hijos, criar a sus hijos. Es importante que desde muy pequeños les enseñen a hacer tareas en la casa. ¿Estamos de acuerdo? que sepa, que tengan su trabajito de sacar la basura, que ayuden, si no pueden tender la cama todavía porque son muy chiquitos, pues que ayuden a tender la cama, que se laven las manos y que aprendan que esa es una tarea, que deben orar para dar gracias a Dios en las comidas y orar al acostarse. ¿Por qué todo esto? Porque uno los está entrenando y cuando lleguen a la escuela, pues ya sepan hacer algo, ya tengan algo de hábito de obedecer y la escuela se va a aprovechar más, la escuela les va a ayudar a las familias a enseñarles a sus hijos a ser responsables con sus tareas, pero ya deben tener tareas en la casa y conforme vayan creciendo van aumentando sus responsabilidades y su aprendizaje como hijos obedientes, hijos trabajadores que tienen sus tareas de limpiar, de barrer, de trapear, todo lo que se necesite en el hogar, de cocinar, de servir. La responsabilidad de educar a los hijos siempre ha sido de los padres, siempre, desde el principio de la creación. Vemos en Deuteronomio la enseñanza que los padres son los que educan a los hijos. No es la responsabilidad del Estado. Decimos, ¿es que el Estado tiene que darnos escuelas? Pues según la Biblia, no necesariamente. ¿La Iglesia nos tiene que dar una escuela? No necesariamente. La tarea de educar a los hijos es de los padres. Leímos hace ratito con Ernesto Salmo 127. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Dios a través del hogar, Dios a través de los padres y Él levanta la casa y los hijos son una herencia de Jehová, dice ahí, para que los hijos crezcan como Dios lo ha diseñado. Dios es el que edifica la casa a través de los padres. Usted cuando construye su casa, usted tal vez no ponga todos los ladrillos, tal vez usted no haya hecho los dibujos de la casa, el arquitecto lo dibujó, pero ¿cómo lo dibujó? Como usted se lo pidió, ¿verdad? Y con el dinero que usted le pagó. Y cuando vino el albañil y puso los cimientos y los ladrillos, lo hizo como usted se lo dijo y con los recursos que usted le dio. Entonces, cuando Dios edifica nuestras casas, es de la misma manera, son según los planes de Dios y con los recursos de Dios, con la actitud de que Dios está dirigiendo y aquí se está construyendo esta familia como Dios dice, no como los padres dicen. La responsabilidad de educar a los hijos siempre ha sido de los padres y la escuela es una ayuda para las familias, es un apoyo para las familias, pero la responsabilidad es de los padres. Es importante recordar eso y vivir de esa manera. Esta responsabilidad es más que lograr que los hijos tomen una decisión por Cristo. No debemos, ya recibió a Cristo, ya logramos el gran propósito de criarlos como cristianos. De ninguna manera, ¿verdad? Porque pueden tomar una decisión por Cristo y todavía tener muchos hábitos y muchas metas y muchos planes equivocados. Nos decía hace ratito Alma, ella era cristiana, pero vivía lejos del Señor, desorientada, y Dios usó la universidad y tiempo en la universidad para traerla al momento de su vida, de poder entender que tenía que darle el control a Dios y seguir a Dios. Mateo 5, 13 y 14, Jesús dijo allí, ustedes son la luz del mundo. No pongan su luz debajo de la cama, ¿verdad? Para que nadie lo vea. No, pónganlo sobre un cerro para que todo el mundo lo vea. Hay que criar a los hijos para que sean una luz en el mundo y para que sean la sal de la tierra. Ustedes son la sal de la tierra. Entonces, no hay que tomar a la escuela cristiana y permitir y creer que estamos criando a los hijos en de la manera que agrada a Dios y tenerlos dentro de una burbuja cristiana. Tampoco se trata de eso, porque cuando uno dice, pues aquí en la casa todo es cristiano, en la escuela todo es cristiano, en la iglesia todo es cristiano, entonces los hijos van a salir cristianos. Pero si no han aprendido a ser una luz en el mundo, no estamos logrando los propósitos que Dios tiene. La preparación en la iglesia es para salir al mundo y servir a Dios. Entonces hay que interactuar con los vecinos, hay que... Nosotros cuando tenemos a los niños enseñados en casa y a ellos les gusta el deporte, pues los metemos a un equipo y que ahí interactúen con niños no creyentes para invitarles, para hablar con ellos, para orar todos los días por ellos, por sus padres. Estar interactuando con personas que no tienen a Cristo es parte de la educación cristiana y eso le corresponde a los padres. Muchas veces en la escuela cristiana tienen menos contacto con personas inconversos. Tiene su lado positivo, pero también tiene su lado peligroso si no aprenden a tener amigos y a interactuar con personas que no son creyentes. Y los padres tienen que tomar decisiones para asegurar que están haciendo esa parte con sus hijos. De chiquito aprendí el corito, ¿verdad? Con mis papás. Mi pequeñita luz la dejaré brillar. Tal vez ya no lo sepan acá o no lo canten, pero ¿verdad? ¿Y eso qué significa? Y hablábamos de lo que eso significa y crecíamos más y más. Y recuerdo en particular un devocional. Mis papás tenían un devocional con nosotros todos los días. Mi papá muy habituado. Nunca dejamos de tener devocionales con familia, todos los días lo teníamos y no recuerdo la mayoría de ellos, ¿verdad? No lo puedo recordar, pero recuerdo uno, cuando tenía yo unos 10 años de edad. Ese día era el día que yo sé que mi papá no sabía que ese día era diferente a otros días, pero sí lo era para mí, porque lo que Dios puso en el corazón de mi papá fue retarnos. No sé qué había visto o qué lo motivó de hacerlo, pero él dijo, si no aman a sus amigos que no conocen a Cristo, no están actuando como Dios dice. Si no tienen en su corazón un deseo de verlos conocer a Cristo, ¿cómo pueden llamarse cristianos? Tal vez no conozcan todavía a Cristo. Eso me pegó como un trancazo fuerte. ¿Por qué? Porque pensaba en Oscar, en Angélica, en Becky, mis amigos que vivían enfrente, y decía, ¿me importa si conocen a Cristo? No, me gusta jugar con ellos, pero que me importen, no. Pero luego pensé, ay, si yo no soy cristiano, o sea, muy egoísta, ¿verdad? De eso sí me preocupé. O sea, no me preocupan ellos, pero ¿y si yo no soy cristiano? ¡Qué susto! ¿Verdad? Me podría morir e ir al infierno. Y estaba yo con esa preocupación y mi mamá me encontró preocupado y ella vio las mamás más sensibles, ¿no? Y ¿qué te pasa, Samuelito? No, es que lo que dijo mi papá no me gustó y estoy preocupado. Y ella dijo, pues debes pedirle a Dios, ¿no quieres pedirle a Dios que Él te cambie el corazón? ¿Para que yo ame a mis vecinos o me importen ellos? No me interesa. Bueno, entonces ella dijo, pues le tengo que llegar por otro lado, ¿no? Pues no quisieras, no tienes la disposición de que Dios empiece a trabajar en tu disposición. Como que, pues eso no se ve tan amenazante. Bueno, tal vez sí, ¿verdad? Tal vez sí le pueda pedir a Dios que trabaje en mi disposición, como no tengo mucha disposición, eso no sería tan amenazante. Pero me tenían pensando y de alguna manera eso me animó y me consoló un poquito, pero no me esperaba tampoco lo que Dios iba a hacer. Y Dios no dejó de trabajar conmigo. Y también qué gran lección ver a Dios unos años después salvando a todos esos amigos, ¿verdad? A los amigos Pulido, que han sido amigos de toda la vida. Gracias a Dios por la educación cristiana, pero no solo la de la escuela, sino de la casa también. Y como ellos nos invitaban a servir con ellos. Recuerdo del 73, 1973 al 75, descubriendo servir a Dios allá en Tihuatlán, en las misiones con mis papás. La educación cristiana es importante porque crea, forma un espacio de la vida que tiempo, horas, cada día de posibles descubrimientos. Así como fue ese descubrimiento para mí ese día en el devocional y el reto para mí, muchos otros muy buenos que tal vez no recuerda, pero es uno de los que recordaba, se los compartí. Fue un día de descubrimiento, ¿no? Que Dios me estaba retando, Dios quería entrar a una parte de mi vida donde no existía. Y ese fue un descubrimiento. Y luego, al servir con mis papás, otros descubrimientos. Y los descubrimientos son importantes para después tomar decisiones importantes. En la iglesia muchas veces enfatizamos las decisiones que se deben tomar, pero no se pueden tomar decisiones importantes si no hay primero un descubrimiento importante, alguna verdad que Dios hace llegar a nuestro corazón, a nuestra vida, que nos caiga el 20, ¿verdad? Me cayó el 20 o se me prendió el foquito en la escuela. Se dan muchas más oportunidades para esos momentos de descubrimiento. Estaba en la Universidad Bautista, tenía 3 compañeros de cuarto, mi primer año, y éramos muy diferentes. Yo estaba ahí para aprender de misiones y de estudiar para el ministerio, y los otros 3 pues, tenían otros rumbos diferentes. Y uno de ellos, yo creo que no estaba ahí para estudiar nada, estaba ahí para conocer a las chicas, ¿sí? Mi compañero de cuarto, Marcos. Y encontró luego, encontró una chica y se hicieron novios, la invitó y ya eran novios y hacían muchas cosas juntos. Y él bien feliz, no aprendiendo nada, reprobando y todo, pero bien contento porque tenía su novia. Y él dice, no, yo puedo ganar dinero, no necesito esta escuela, a ver si me caso y ya, ¿verdad? La escuela sale sobrando. Pero tuvo conflictos con su novia después de unos meses y estaban como que peleados y no estaba muy contenta con ella y ella se enojó tanto que se fue a su casa para el fin de semana, ¿no? Vivían tan lejos sus papás y ella se fue. Y mi compañero dijo, ¡ah, buena oportunidad! Invitó a otra niña a salir a un evento de la escuela, a un concierto. Y quedó a tal hora de pasar por ella y todo. Y vaya su sorpresa que su novia regresa. Se arrepintió de su fin de semana afuera y regresa y le dice, ¡ah, el concierto! Y platicó y volvieron a restablecer su relación y dijo, voy al concierto contigo. Entonces Marcos llega al cuarto bien preocupado y dice, ¿qué voy a hacer? Tengo que estar con 2 chicas en el concierto a la vez. ¿Y me ayudan? Y yo le dije, no, yo no, no, no me interesa ayudar. Tú les tienes que decir la verdad a tus novias, a tu novia, y decirle la verdad a la chica para salirte de tu aprieto, ¿no? Y los otros dos compañeros muriéndose de la risa, ¿no? Todo, y también era muy divertido para todos escuchar, y él bien preocupado, desesperado por arreglar su problema de alguna forma sin tener que decir la verdad. Y los otros dos compañeros aceptaron ayudarle, o uno de ellos aceptó ayudarle. Entonces Marcos pasó por una chica, la llevó y luego decía, tengo que ir al baño, y fue por la otra y se sentó de otro lado donde esperaba que no la viera su novia. Entonces el otro compañero de cuarto vino y se sentó con la novia mientras él hablaba con la, y así estuvo en la noche. Y luego el otro compañero llegaba al cuarto, porque no había yo ido al concierto, llegaba y reportaba lo que estaba pasando, y nos reíamos muy fuerte, muy divertido, ¿no? Es, no es la educación cristiana, ¿verdad? Los padres de ese muchacho no sé si no sabían lo que estaba pasando. Le estaban pagando mucho dinero para que él estuviera ahí en la escuela haciendo eso. Pero su educación cristiana había sido muy diferente, nos platicaba. Y escuelas cristianas y todo. Pero en su vida se trataba de las chicas y de la diversión y de cómo iban a hacer las cosas. Y no tenía nada de seriedad en su relación con Dios. Así podemos tener hijos, pero van a la escuela, van a la iglesia, y sin darnos cuenta dónde andan, ¿verdad? Y qué tipo de chicos son. Eso es ser padres que no están conectados, no, es no saber lo que está pasando en el corazón de sus hijos. Yo no sé dónde acabó él, porque no regresó al otro año. Creo que ni al segundo semestre regresó, porque estaba perdido el muchacho de muchas maneras. Proverbios 14:12 dice, se me fue de la mente, siempre lo digo así de rápido, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y ese camino de muerte no es necesariamente ni la muerte física ni la muerte eterna, aunque los incluye. Ese es el fin del que sigue su propio camino. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin sí es muerte física y sí es muerte eterna. Pero saben que hay muchas muertes antes de esa muerte. Es la muerte de un matrimonio. Es la muerte de una amistad por el pecado y por la desobediencia y por la traición y por las mentiras y por las ofensas. Es la muerte de un trabajo que uno por no obedecer a Dios lo despiden o se pierde o no se hace bien el negocio. Son muchas, muchas muertes las que vive la persona que sigue su propio camino, que no entiende, que es necio y en su corazón está aferrado a hacer las cosas a su propia manera. La educación cristiana es para ayudar a los niños a darse cuenta de su necedad. Empezando, dice Proverbios 22:15, con la vara. La vara aleja la necedad del corazón de nuestros hijos. Y la escuela no les va a dar vara a sus hijos. En años anteriores en las escuelas tal vez sí lo practicaban, ¿verdad? A mí me dieron vara en la escuela en el primer año, porque por ser un niño tan lindo y tratado tan injustamente, ¿verdad? No, porque lo necesitaba. Y la regla en nuestra casa es, si te dan vara en la escuela, te va a tocar vara en la casa también. Así funcionaba en nuestra casa, o sea que doble, ¿verdad? Y yo no quería que se dieran cuenta que me habían dado vara en la escuela, pero un chavo de que había visto lo que había pasado. Cuando ya íbamos a casa, caminábamos allá, pero los demás salían en autobús, y un chavo saca su cabeza del autobús y dice: ahí está el niñito que le dieron vara. Y mis hermanos iban conmigo, y dije: no, me descubrieron, ¿verdad? Y lo reportaron allá en la casa, porque yo no lo hubiera reportado, pero sí se reportó. Seguir ese camino que a uno le parece derecho, qué triste y qué peligroso, ¿verdad? Gracias a Dios por mis padres que usaron la vara, que me enseñaban la palabra de Dios, que me confrontaban, que se preocupaban por mi corazón, no solo por mi comportamiento, sino más por mi corazón. Y por tantos maestros y escuelas que han sido de influencia para mí, y pastores. ¿Cómo fue que Daniel, cómo es posible que Daniel, a una edad muy joven, fue arrebatado a otro país, a un idioma que no conocía, a comida que no conocía, y fue fiel al Señor? ¿Cómo creen que eso pudiera ser posible? Pues llegó preparado, ¿verdad? Porque lo habían educado en ese sistema israelita de como describe Deuteronomio. Sus padres lo habían preparado para ese reto y esa oportunidad. Les animo a aprovechar, hermanos, si para mandar a sus hijos, a sus nietos. Y si no tienen hijos o nietos para mandar, apoyen a otros para que tengan beca, y para que todos los niños que sea posible, todos los padres que acepten, metan sus niños a la escuela. Yo creo que es un gran y excelente proyecto para la gloria de Dios. Oramos. Nuestro